vamos a hacer una conexión muy especial porque vamos a hablar con un ponedor que se llama Luis Manuel, que está ni más ni menos que en Israel. Esto es radio en directo, esto es radio real, aquí no hay trampas ni artificios. Y la radio en este programa, en esta cadena, en la cadena COPE, es así. Luis Manuel Vegas es así, le gusta que le llamen Luis, tiene 48 años, es médico anestesista en Israel, es de Madrid, pero es verdad que lleva 8 años en Israel con su familia. Se fue para empezar su carrera como médico porque era más sencillo hacer la residencia allí. Está casado con Revital, ella es de Israel y también médico. Pero ahora mismo está Luis Manuel poniendo las calles con nosotros desde Israel. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo has descansado hoy?
Hoy ha sido una noche tranquila. Solo ha habido una alarma por la noche, eso de las 9:30, 10, y el resto de la noche ha sido tranquila, así que comparado con las últimas semanas ha sido una noche bastante buena.
Yeah. Aquí ya sabes que en España solemos decir que a estas horas las calles ya están casi puestas, que la madrugada va llegando a su punto final con los camiones en la carretera, algún que otro bar levantando la persiana y muchos trabajadores están empezando la jornada, pero claro, no sé cómo es la madrugada o cómo ha sido la madrugada en la ciudad en donde te encuentras, cómo está siendo ahora mismo el ambiente en la calle.
Aquí la vida es, sorprendentemente, aquí estamos acostumbrados a esto, es más o menos normal. Fuera que lo que hay muchísimo menos tráfico, que hablabais antes en el programa, porque los niños no tienen guarderías y colegios, con lo cual hay muchísimos menos coches en la calle. La vida es más o menos igual, todo está abierto, la vida continúa, los sitios trabajan, simplemente está la incomodidad, si lo queremos llamar así, de que a veces hay que correr a un refugio para que no te caiga un misil en la cabeza, pero fuera de eso la vida aquí es más o menos normal.
Aquí ya sabes que ahora son las 5:23, allí son las 6:23, a esta hora ya empezamos a decir, pues ya hablamos buenos días a todo el mundo, el día prácticamente ya ha comenzado. En España me imagino que sabes que cada vez se madruga más, se pone en marcha más rápido uno, pero una madrugada en Israel, ¿cómo es? Porque siempre hay como ambiente bélico, o sea, lo que nos llega aquí a España cuando vemos la televisión es siempre están allí con ambiente bélico. ¿Esto es como lo estoy contando?
No, a ver, fuera de estos periodos ahora mismo, pues esto, la guerra de los 12 días de junio, esta época habitual, aquí la vida es muy comparable a la vida española. La gente tiene sus vidas, tiene sus trabajos, pues un poco como en España. Yo por mi trabajo, porque yo empezó, tengo que estar ya cambiado para trabajar a las 7 de la mañana, salgo muy pronto, salgo que es a las 6:45 y llego a trabajar pronto, pero la vida es fuera es más o menos igual, es muy comparable a la vida española, fuera de que aquí sí es un horario mucho más pronto, aquí se empieza a trabajar mucho antes, se come antes, el horario de comida es de 12:30, 1:30 o 2, la gente empieza a trabajar a las 8 normalmente en los trabajos, pero las madrugadas son más o menos igual que las españolas, no veo una gran diferencia en cuanto a cultura, en cuanto a trabajo, en cuanto a sociedad, es más o menos muy comparable.
Luis Manuel, ¿tú de dónde eres? ¿Tú dónde naciste?
Yo me nací, me crié toda la vida en el barrio de la Concepción, en Madrid, al lado de entre Arturo Soria y el tanatorio de la M30, las que son de Madrid. Ahí me crecí, nací y he vivido allí 34 años viví allí.
Y de repente un día vas a Israel y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida para que todo cambie?
Hombre, mi vida es un poco fuera de lo común. Yo con 30 años, con 32 años, me volví un poco loco y me fui a estudiar medicina a Lituania, en inglés, y en la carrera coincidí con mi mujer. Entonces empezamos a salir, terminamos la carrera, vimos opciones y al final, por economía, por la posibilidad de hacer la residencia algo que nos gustase, Israel era mucho más sencillo, con lo cual nos decidimos vivir aquí, venir a vivir aquí. Dentro que España es el mejor país del mundo y esperamos volver en breve, pero en cuanto a oportunidades, trabajo, el tema del idioma, mi mujer habla español, pero el examen de España es solo en español y es muy difícil. Aquí hay mucha más cultura de aceptar a los extranjeros, el examen puede ser en muchos idiomas, con lo cual todo puesto en balanza, con bastante pena, la opción más lógica era venirme aquí, así que aquí me vine.
Qué maravilla. Qué maravilla. Esta noche, por ejemplo, ¿habéis podido descansar o ha sido una noche de tensión? Lo digo porque hay más oyentes que en algunos momentos dejan mensajes y dicen, Pulpo, acaban de sonar las alarmas. ¿Qué le sucede a una cabeza cuando suenan las alarmas de la guerra? Estamos hablando de la guerra en el año 2026.
A ver, aquí el sistema que funciona cuando Irán tira misiles suenan dos tipos de alarmas. Primero te llega un mensaje como al móvil, como podría ser el de Filomena, diciéndote que Irán ha tirado misiles, con lo cual tienes tiempo entre 3 y 5 minutos para buscar un refugio y luego ya suenan las alarmas, que quiere decir que tienes que entrar. Entonces, el primer mensaje asusta bastante porque suena muy alto, no se puede bajar el volumen, suena en cualquier momento. Y es un poco te avisa que tienes que empezar a buscar sitios. En mi caso particular, en los edificios nuevos, la habitación segura, lo que es el búnker, es una habitación, la habitación que tenemos como despacho, con lo cual lo que hacemos es mover a los niños de su habitación al sofá cama que hay ahí, y cuando suena la segunda alarma, pues entramos todos, cerramos la puerta y estamos ahí hasta que 10 minutos después podemos salir. No es cómodo y no es divertido y es bastante estresante, pero por desgracia, como ya te he dicho antes, se forma parte de una nueva rutina que hay aquí ahora mismo y lo intentas llevar con la mayor naturalidad posible, como forma de supervivencia, porque si estuviese estresado constantemente no podrías vivir. Con lo cual lo tenemos asumido, forma parte de la rutina, te levantas, mueves a los niños, te tumbas, sales, vuelves a mover a los niños. No es cómodo para nadie, pero es forma parte de una triste rutina a la que, ya te digo, como supervivencia te tienes que acostumbrar.
No. Luis, ¿cuánto tiempo tiene la gente para reaccionar desde que suena la sirena? Aproximadamente en minutos, me imagino que no serán muchos, me imagino.
No, a ver, hay dos tipos de proyectiles que te tiran aquí. Los que tiraban de Gaza o los que tiran del Líbano, que suenan las alarmas. Las alarmas, en todas las calles en Israel hay un altavoz, con lo cual las alarmas suenan en la calle, en cualquier lado, en una aplicación que todos tenemos en el móvil. Entonces, en este momento, desde que suenan estas alarmas, tienes entre un minuto y medio y dos para buscar refugio. Eso es bastante estresante porque el tiempo es limitado. Si te pillan el coche, si te pillan en medio de la calle, pues es bastante limitado dentro de que cualquier edificio que entres, todo el mundo abre la puerta y entras en cualquier edificio y todos los edificios están protegidos. Los misiles de Irán, como ya te he dicho antes, son mucho más peligrosos, pero desde que se detecta que lo han lanzado hasta que te llega, te deja entre 4 o 6 minutos, con lo cual tienes tiempo para buscar un refugio más seguro, y luego, nuevamente, cuando ya se supone que va a haber un impacto cercano, suenan las alarmas, entonces ya sabes que tienes que entrar. No es una situación cómoda, pero sobre todo las alarmas sin previo aviso son bastante estresantes, porque si no estás cerca de un refugio, de un sitio, de un edificio, o como alguna vez me ha pillado en medio de la carretera, pues es a ver dónde voy ahora. Claro. Pero en el segundo caso, más o menos, forma parte de la rutina. Y ayer, por ejemplo, en la biblioteca que estoy estudiando, sonaron las alarmas y nadie se levantó, todo el mundo estuvo tranquilo hasta que sonó la segunda alarma y ya sabes que tienes que irte al búnker de la biblioteca y ya está.
Claro. Luis, cuando hablas con tu familia o con tus amigos en España, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que te insisten?
A ver, desde fuera todo se ve muchísimo peor. Y porque evidentemente, como ya te he dicho antes, esto tiendes a naturalizarlo y a formar parte de tu rutina, y desde fuera pues todo el mundo te pregunta si estás bien, cómo ves la situación, si estás estresado, si te ha pasado algo, si conoces a alguien que haya pasado algo, pero desde fuera se ve todo mucho más dramático de lo que se ve aquí. A lo mejor como estamos aquí lo vemos todo mucho más natural y desde fuera se ve mucho más realista. Pero la gente está preocupada por eso, por tu seguridad, por la seguridad de tus hijos, por la seguridad de tu mujer, por la situación, pero desde dentro se ve, digo, es un día normal, o he venido a trabajar, luego he venido a trabajar a casa, es una vida más o menos natural, pero desde fuera se ve todo mucho peor. No estamos en una guerra como puedan estar, no sé, en otros países, en conflicto total, ¿sabes? Digo, aquí no nos tiran, no hay gente en la calle pegando tiros, simplemente nos tiran bombas de vez en cuando, pues tenemos un protocolo bastante fijo y sabemos cómo actuar, con lo cual, naturalidad. Pero desde fuera se ve bastante mal, y mi madre, por ejemplo, está bastante preocupada todos los días llamándome. Cada vez que escucha que hay un misil o algo, me llama para ver si estoy bien, si nos ha pasado algo.
Claro, es que tener una madre en el que está preocupada porque a su hijo le puede caer un misil en cualquier momento, pues es normal que la mujer esté preocupada. Me imagino que tu madre estará escuchándonos ahora, me imagino.
Sí, le he dicho que íbamos a salir ahora, sí.
Qué grande, qué grande. La sensación allí en Israel es de que todo esto puede escalar todavía más, o ya pensáis, os imagináis, sentís en el ambiente, lo palpáis, que eso se va a estabilizar en cualquier momento.
Aquí la sensación es que yo cuando vine aquí, vivir aquí, no es la primera vez, al poco de irme aquí empezaron a caer misiles. Y cuando el 7 de octubre, que estaban trabajando, alguna entrevista que te hizo en la radio me decía si yo me planteé irme de aquí, y decía que a priori no, solo si esta es una guerra total con Irán. El hecho es que esta es una guerra total con Irán y no me voy aquí todavía. Esto yo, desde el punto de vista israelí, no puede escalar mucho más. Tenemos otro país tirándonos misiles. Más o menos los países de alrededor estamos más o menos bien con ellos, con lo cual la situación no puede escalar mucho más, en el sentido de que si Irán no tiene armas nucleares, es lo que podría pasar, que nos tires una bomba nuclear. Pero fuera de eso, la situación no puede... No hay una sensación de que pueda escalar mucho más o pueda ser mucho peor de lo que hay ahora mismo. Lo que hay es esperanza de que esto se acabe. Esto sí que la esperanza de todo el mundo de que esto se acabe, y mucha incertidumbre porque no se sabe cuánto va a durar. Así que la sensación aquí ahora mismo es eso, de incertidumbre porque no sabemos, de esperanza aunque termine pronto, y con la sensación de que mucho peor de lo que hay ahora mismo no puede ser.
Fíjate que tú ahora mismo estás allí en Israel. ¿En qué parte de Israel? ¿Dónde te encuentras exactamente?
Yo vivo en lo que se conoce como el centro de Israel, que son Tel Aviv y las ciudades de alrededor. Yo vivo como a 2 minutos andando de lo que es Tel Aviv y como a 15 minutos en coche de Tel Aviv, lo que se conoce en el centro de Israel. Vivo en el centro de Israel.
Y ahora mismo, si te asomas a una ventana, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Las 5:33, las 6:33 de la mañana allí en Israel.
Pues lo que te digo, ahora mismo hay muchísimo menos coches en la calle, muchísimo menos tráfico, muchísima menos gente. Y lo que ves es gente yendo a trabajar, dando un paseo, gente corriendo, paseando al perro. Que se empieza a trabajar muy pronto y la gente empieza a moverse un poco antes. Pues tengo ahora mismo, veo pasar por delante de mis compañeros del trabajo, que empezamos a trabajar a las 7, que se van a cambiar. Una foto más o menos normal, un día normal, como hace 5 años, como hoy. Lo único, la diferencia es esto, que todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar, pero la foto es más o menos normal, como cualquier madrugada en Madrid o en Barcelona o en cualquier lado.
¿Y qué te llevó a dejarnos un mensaje a través de Facebook para que, oye, levantar la mano y decir, oye, Pulpo, que si necesitáis algo de aquí, de Israel, que aquí tenéis mi teléfono? ¿Cómo te organizas para escucharnos? ¿Cómo fue ese ofrecimiento por parte tuyo para decir, oye, que también se ponen las calles desde Tel Aviv?
Pues mira, yo os empecé a escuchar, pues, a la cosa de un año o algo así. Pues lo típico, que estaba escuchando Tiempo de Juego en el coche, lo dejé la sintonía, y cuando me fui a trabajar saltó automáticamente la COPE y empecé a escucharos. Y es un programa que me encanta, es un programa excelente, da una sensación, llegas a trabajar y de buen humor, ¿no? Con noticias, con dramas, con política, llegas a trabajar, y desde entonces os escucho todas las mañanas que me voy a trabajar, os escucho. Y cuando escuché a una chica que vivía en Dubái.
Sí, Andrea.
Pues me hizo mucha... Me sentí, no sé, identificado con ella y, ya te digo, con el tema de la guerra y con el tema del COVID, también hice muchas entrevistas en la tele y en la radio. Por eso es un programa que realmente me hacía mucha ilusión si pudiese salir. Y digo, bueno, si queréis escribir en Facebook, si queréis que os dé mi opinión, pues yo encantado. Y te digo que he hecho varias entrevistas y es la primera vez que realmente estoy nervioso por salir en la radio, porque es vuestro programa, es un programa que me gusta, que me encanta, que lo escucho todos los días, y es como... Así que fue por eso, pues si queréis conocer mi opinión de lo que pasa por aquí, y por eso os escribí.
Yo te contesté con mucha ilusión porque me apetecía mucho, porque consideraba que tenías un gran testimonio que aportar en directo, además, y me gustó mucho la idea. Y mira, gracias a Dios aquí estás. ¿Has vivido, has visto algún gesto de humanidad estos días que te haya hecho pensar que todavía pues hay esperanza? Porque muchas veces en pequeños gestos de la población te das cuenta de decir, joder, es que al final la vida mola, ¿no? La humanidad es importante, la solidaridad. Esto a mí me dice mucho, ¿no? La esperanza.
A ver, aquí la sociedad, es una cosa que desde España se ve muy frente, es una que te digo mucho, aquí la sociedad entre judíos, no judíos y árabes está muy integrada. Yo tengo muchos compañeros y amigos árabes que no son judíos, judíos, aquí está muy integrado. Aquí, cuando suenan las armas, por ejemplo, todo el mundo se ayuda y nadie se fija de qué color eres ni de qué religión llevas y sabe quién es de cada la religión. La una vez me pilló en la carretera, tuve 5 minutos para salir corriendo de la autopista, me metí en un edificio, estaba yo, un grupo de árabes, un autobús que se había parado y se habían bajado todos los pasajeros del autobús, se han metido en el búnker del edificio. Entonces aquí ves que sí, todo el mundo es consciente de lo que hay y todos nos ayudamos. Todo el mundo que cuando suenan las armas, todo el mundo, si ve a alguien en la calle, le dice ven corriendo, todo el mundo intenta ayudar. En ese sentido sí que ver la gente, te digo, sin distinción de religión o de creencias o de nada, todo el mundo se ayuda, todo el mundo te abre la puerta de su casa o de su edificio o lo que te haga falta y todo el mundo intenta que a nadie le pase nada por la seguridad de todos. Sí, he visto muchos gestos fuera de mi trabajo, gestos de humanidad, de gente, pues esto que es una señora mayor en la calle, aunque suenen las armas, pues todo el mundo va corriendo a intentar llevarla lo antes posible, porque ha habido muchos casos de gente mayor que se ha caído y se ha roto huesos corriendo a los refugios. Entonces sí que he visto muchas veces gestos de este tipo de cuando suenan las armas, todos nos ayudamos y todos queremos que todos estemos salvos y a salvo y todos nos ayudamos todo lo que podamos.
Qué bueno. Luis Manuel, te vamos a hacer un diploma especial, un diploma de ponedor de calles para que lo luzcas allí, para que le cuentes a tus amigos que has participado en un programa de radio donde le dan le otorgan un reconocimiento, un diploma a la gente que participa porque hace una aportación de un testimonio que muchas veces es muy banal, muy muy normal, que es la gente que está trabajando, que está levantando todo un país y tú has hecho una cosa muy bonita. Así que yo te mando un abrazo muy fuerte, te deseo a ti y a tu familia, también a tu mamá y a tu mujer que vaya todo bien, mucho ánimo y cualquier cosa, Luis Manuel, aquí estamos en directo siempre para atenderte y para que nos cuentes cómo están las cosas por Tel Aviv, por Israel y cómo te sientes tú, que eso es lo importante. ¿Te parece, Luis Manuel?
Perfecto, muchísimas gracias y nada, quiero felicitaros por el programa, que te digo que llego a trabajo siempre de muchísimo mejor humor del que salgo de casa por vosotros, que seguís haciendo un programa excelente y que fíjate, una curiosidad, uno vive en España y me levanto una hora antes que vosotros y eso, nunca me he sentido realmente como un ponedor, porque aunque soy medio ponedor, porque no soy en España y no pongo las calles en España, pongo las calles en Israel, es una sensación un poco rara, ya, yo soy ponedor, quería decirte, soy ponedor, pero no sé si soy medio ponedor, tres cuartos, un cuarto, así que me hace muchísima, muchísima ilusión lo del diploma, muchísimas gracias.
Pues ahora mismo te lo vamos a preparar y te lo vamos a enviar. Luis, que vaya todo muy bien, mucha suerte y sobre todo mucha paz. Que vaya muy bien, hermano.